Bienvenidos a una nueva edición, en principio, de The Powerhouse. Debería ser el programa 3 de la segunda temporada. Y digo debería porque, bueno, hoy va a ser un programa un poco atípico. En principio íbamos a hacer un programa normal de Powerhouse, porque ya sabéis que este año tengo, por problemas personales, menos disponibilidad. Y entonces dijimos, ya que hace mucho que no grabamos y que el college football ya ha empezado, pues vamos a hacer algo. Pero, bueno, luego surgió la idea de que se uniese aquí Jesús Quintero, que está aquí fumando. Antes de nada empezamos como Dios
manda. Estoy vapeando.
Empezamos como Dios manda. Axel Andrés, buenos días.
Buenos días.
Y Roger Almazán, buenos días.
Buenos días, estoy vapeando.
Vapeando.
Voy a convertir esto en una sauna gay y te voy a dar por culo.
Fantástico, fantástica forma de empezar. Bueno, pues lo que decía, en teoría tenía que ser esto un The Powerhouse.
Pero hemos empezado hablando de saunas gays.
Sí, y va a ser un The Powerhouse en lo que es la base, el contenido, que tampoco lo tenemos muy claro porque no tenemos guión.
No,
o sea,
no.
Hoy vamos un poco así sin red ni nada, porque somos así de, bueno, de valientes.
No, por
cagada total.
Y,
puede ser.
Y no, cagada total, no. Yo creo que tampoco. Algo saldrá.
Ya veremos.
¿No? Algo saldrá. Lo que pasa es que íbamos a hacer un poco resumen de los equipos, pero como no tenemos medios logísticos por hacerlo,
sí,
pues
porque
vamos a inventar sobre la marcha.
Internet ha decidido petar justamente ahora. O sea, el wifi aquí no sé qué pasa, que no funciona.
Internet ha decidido petar. Ay, qué curioso. Fíjate que no se ha grabado. Vale. Vale, Willy, sigue así.
Decías,
me parece que te vas a quedar sin colaboradores pronto.
No me cierres el... Ya está. Vale, es más tonto que bichote. A ver, el guión que yo tenía... Bueno, guión, los emails que intercambiamos... ¿Queréis empezar por ahí o cambiamos de tema o
qué? A ver, podemos hacer resumen. A ver, yo más o menos de memoria me sé cosas, pero ¿podemos hacer resumen realmente sin internet?
No lo sé. ¿Eres capaz? Yo le sigo dando al F5, pero aquí, vamos...
Yo empezaría hablando de forma etérea de nuestras opiniones sobre el mundo del college.
Ah, vale.
Y luego, si en algún momento te funciona internet, vamos a los equipos.
Vale. ¿Podemos hablar de los temas candentes?
Hablemos de los temas candentes, por favor.
A ver...
Yo sin vapeada pierdes credibilidad, ¿eh?
Sí, hay que decirlo con el... Eso es. A ver, el tema candente por excelencia de estas últimas horas ha sido que ayer o anteayer Arian Foster ha salido a decir que cuando él estaba en college, pues que cobraba. Que cuando no era dinero, era directamente comida, porque él le explica una anécdota que fue su entrenador en ese momento, que era Fulmer, ¿no? Sí, en Tennessee. Y le dijo, oiga, mire, yo tengo una mujer, tengo una cría, no tengo dinero, no tengo comida, ¿qué hago? Y entonces apareció al día siguiente en el entreno y le regaló no sé cuántos tacos de un patrocinador que le había dado comida y se la dio, y otras veces le daban dinero directamente y tal. Entonces, bueno, abierto un poco la caja de Pandora, más que nada porque es algo que ya se sabía, que nadie lo decía de forma oficial, que era algo que más o menos, pues eso, todo el mundo lo intuía, pero ahora hay un jugador que jugó en college en un programa relativamente grande que ha salido a decir, oiga, sí, yo estaba cobrando y como yo, hasta el tato. Y entonces, una de las cosas que dice Arian Foster, que ya sabéis que es un tipo que es un jugador de fútbol un poco atípico, porque suele hablar con cabeza, al menos
sí, bueno,
las veces que habla a mí me gusta.
Dice que es vegano, pero come pollo.
Bueno.
O sea, tampoco nos podemos fiar mucho de sus opiniones.
Generalmente siempre es muy off topic y parece ser que lo es hasta para lo de las dietas.
Sí, bueno, el tema es que es un tipo, como decía ahora, que es un poco, se sale un poco de la norma, y no es el típico jugador de fútbol americano cazurro.
No, es como Ray Lewis, que cuando hace discursos chochea y dice cosas
exacto,
que no se le entiende.
Y cuando habla, la verdad es que resulta interesante escucharlo, y dijo esto, ¿no? Que quizá habría que empezar a plantear el tema de que la NCAA pague a los jugadores, porque, bueno, porque se está obteniendo un beneficio de su juego, que los jugadores en teoría no ven un duro. Y
bueno,
ya que es todo en teoría,
no pueden.
Exacto, ya que es todo en teoría.
En cuanto a su educación.
Sí, ese es el otro argumento. Y decía Arian Foster, ya que es en teoría, pues quizá hagamos lo oficial, que se acaben todos estos trapicheos, pongamos las cartas encima de la mesa y a ver qué pasa. Entonces, una de las primeras voces contrarias que salió contra Arian Foster dijo eso, ¿no? El argumento principal es que los jugadores están cobrando recibiendo una educación. Que es un argumento un poco cutre. Porque ya sabemos
sí,
también que a la hora de la verdad, lo de la educación está entre muchas comillas.
Entre muchas comillas.
Depende de qué universidad sí, pero ya sabemos que los reclutas, una de sus...
funciones,
sí, no, una
argumentos.
De sus, sí, una de sus preferencias a la hora de elegir universidad no es precisamente el nivel académico de las universidades.
Los programas, sí.
A ver, que obviamente habrá que sí. hay estudiantes para todo y hay gente que realmente se ha sacado carreras buenas jugando a fútbol.
Sí, generalmente
líneas ofensivos y algún quarterback igual.
Y poco más.
Pero, por ejemplo, receptores o corredores, esta gente normalmente, como norma general, van a jugar, ya está. Y si tienen que sentarse y calentar una silla de vez en cuando para justificar que puedan jugar...
Lo que pasa es que el beneficio que aportan a las universidades es mucho mayor que el que ellos recogen vía su licenciatura costeada y pagada.
Porque, para empezar, a ellos, o al menos a este tipo de jugadores que van a, o sea, calentar la silla, la educación se la sopla por delante, por detrás y por en medio.
Totalmente.
Sí, sí, es así.
Y decir que se están dejando los huevos para que la universidad gane dinero y a mí me estás pagando con una cosa que me importa un culo, pues oye... La posición del jugador es... No sé, se entiende bastante bien.
Hombre, yo pienso que tienen que buscar alguna manera de oficializar algún tipo de pagos a los jugadores porque por eso, porque básicamente poniendo la balanza lo dado por lo recibido, lo dado pesa bastante más que lo recibido.
Sí, entonces tú harías pago.
Sí, algún tipo de salario mínimo interprofesional.
Sí, exacto, es que no hace falta que les paguen como si fueran superestrellas de la NFL. No hace falta que ahora llegue Johnny Manziel y le den un contrato por 4 años y 120 millones de dólares como si fuera flaco. Con pagarle, yo qué sé, $1,500 al mes, que es un sueldo de base. No es un sueldo ni
de currito.
Sí, exacto. Pero luego, con eso puedes mantener a una familia, si tienes una familia.
Que es el caso de muchos jugadores, ¿eh? Por otro lado, porque claro...
Sí, que te iba a decir, tampoco eso, no sé hasta qué punto son diferencias sociales o esta gente que son unos pichabravas, porque yo... ¿Cuántos? Es decir, la gente de college tiene como mucho 21 o 22 años. ¿Cuántos tíos de por aquí conoces tú con 22 años casados y con hijos?
Pocos, ciertamente.
Bueno, a ver... Tengamos en consideración que la gente becada para jugar a fútbol suele ser gente que en high school es muy buena. Y claro, siendo muy buena en high school...
Ojo lo que dices, que te veo venir.
Y habiendo un equipo de cheerleaders en cada high school...
Correcto, pues puntos suspensivos, que cada cual llega a su conclusión.
Exacto, que da igual saque, bueno, eso. A ver, más cosas. Sí, Internet sigue sin funcionar, ¿eh? O sea, hoy vamos a hacer un programa atípico a más no poder.
No, pero es que es eso, es que el hecho de que Arian Foster le paguen en comida... significa que lo que quieren no es...
En comida, no en comidas.
Ya tenía.
Eso no está reconocido.
Bueno sí, sí. Vamos a dejarlo, anda.
Pues eso.
No, lo que está diciendo es que yo no quiero enriquirme.
Exacto.
No quiero lucrarme. Exacto. Quiero sobrevivir. Y quiero dar de comer a mi familia, que creo que es algo que...
Se dice enriquecerme.
Bueno,
he dicho?
Enriquirme. ¿Tú jueces o enrique? ¿O enriques?
O enriques. A ver, no sé si tenéis algo más que aportar.
No, pues eso, que simplemente no es querer lucrarse, al menos en el caso de Aaron Foster, que ya sabemos que es un tipo un poco especial. Igual hay mucha otra gente. No, el pestazo es espantoso. Es decir,
no estoy de acuerdo. Si no huele a nada.
Una mierda no huele a nada. ¿Cómo que no? Huele a incienso de ese.
Te da un toque de savoir-faire y de que parece de lo que estás hablando y de un toque interesante, pero echa un pestazo que flipas, tío.
Creo que sois un poquito raros, ¿eh?
Bueno, tú te estás fumando una cosa de plástico. Sí. ¿Quién es el raro aquí?
Exacto.
Pues las ventas diría que yo no soy raro, ¿eh? Si fuera por esto.
Bueno, que Axel estaba hilvanando un argumento,
sí,
por favor.
Sí, por favor.
Yo es que con un tío fumando una cosa de plástico y con una camiseta del Capitán América no puedo concentrarme.
¡Míralo! ¿Qué hace? Ay, señor.
No. ¿Queréis que os explique una anécdota de esta camiseta?
Por favor.
Bueno, vale.
Pues iba por...
Perdón, un segundo solo. Si oís un zumbido de fondo, somos nosotros, ¿eh? Es que hemos puesto el aire acondicionado, porque si no, aquí dentro, con los tres, se crea un caldo de cultivo muy interesante.
Y empieza a oler a sobaco, que normalmente es el mío, por cierto.
Y entonces entonces hemos puesto el aire, que hace un poquito de ruido, pero bueno.
Os cuento mi anécdota camiseta.
Por favor, sí.
Pues estaba yo paseando con ella por las calles de Boston. Y la verdad es que los americanos son bastante educados y tal al dirigirse a una persona extraña. Y bueno, pues iba por la calle y había un típico señor que de mala vida que estaba pidiendo dinero para sobrevivir, subsistir, ¿no? Y claro, lo que aquí generalmente... échame algo, por favor, échame algo. allí fue que el mendigo me dijo: capitán, necesito un héroe. fue grandioso, me estoy partiendo el culo como media hora.
¿Delante del mendigo?
Sí, sí.
O sea, partiendo el culo de un homeless. Sí. Eres peor persona de lo que imaginaba.
No, un homeless no, gracias a un homeless.
O sea, con un homeless.
Era un homeless cachondo.
Bueno.
Abogados, en fin. Sí. Vamos a dejarlo. No, no tienen, ya sabéis que no tienen alma ni tienen nada. A ver, más temas. Es obligado, míralo, aquí sorbiendo de... Da igual. Es obligado, creo, hablar de Johnny Football, ¿no?
Sí,
el
bueno,
hombre de moda.
Está un poco relacionado porque ya sabemos que Johnny Manziel ha sido acusado de... Bueno, fue acusado durante el verano de vender autógrafos, algo que está totalmente prohibido bajo estas leyes absurdas de...
Volvemos a lo de antes.
De que... es que tiene cojones. Hace un par de meses, creo que fue, sacaron un screenshot de la web oficial de NCAA que sigue vendiendo fotos de Reggie Bush en un USC firmadas. la web de NCAA, ¿sabes?
Un tipo que ha sido oficialmente declarado culpable de haber sí. aceptado dinero, con
y
lo cual se le retiró.
Asqueroso, exacto. Se le ha retirado el Heisman.
¿Y cómo lo consiente eso USC? Porque le retiraron le retiraron también la Rose Bowl, ¿no?
Sí, sí,
¿no?
Sí.
No, porque USC se jode. Claro, la que manda aquí es la NCAA y es la que aplica sus normas estúpidas. Esto es lo que estamos diciendo un poco ahora. Claro, pues, es que
por eso.
Sí, no tiene ningún
están lucrándose a base de un tío al que han degradado a lo más bajo que puede existir en la NCAA.
De
que
forma pública nos cagamos en él.
La ignorancia más absoluta hacia su
Le
persona.
Borramos incluso de los registros oficiales como si no es un paria, como si no existiera. Pero en cambio, gracias a él sacamos dinero. O sea,
tiene muchos cojones.
Sí, sí, me parece fantástico.
A veces da señales de haberse vuelto loco.
Sí, señor. Bueno, en este caso la NCAA, bueno, el mundo también.
Bueno, pues eso.
Sí, Johnny Football además le impusieron una sanción un poco chorra.
Sí, bueno, que luego se demostró, no se pudo demostrar nada, el tío había firmado unas cosas y dijo, bueno, es que yo firmé unas cosas, pero el tío al que se las firmé luego las vendió, esto no es mi culpa. Y como no se pudo demostrar que Johnny Football se lucró a través de eso, se le puso una sanción de medio partido a nivel de... Te estamos vigilando, hijo de puta. Como te intentes ganar dinero.
¿Fue medio partido o fue un cuarto?
No, medio partido. Dos cuartos.
Yo me imagino a la NCAA como a Robert De Niro en los padres de ella, ¿es? Que te hace con los dedos así a Ben Stiller, un poco así, ¿eh? Johnny Manziel, te estoy vigilando. Pero bueno, además es que una de las cosas, curiosamente, ligado con eso de los autógrafos, una de las cosas que decía Arian Foster es que él, claro, él es jugador, ¿no? Está en Tennessee, jugador de máximo nivel y tal, y está un día de apreciación del fan, o que le llamas como quieras. Está una mesa ahí sentada con otros jugadores del equipo y está una cola de gente que ha pagado una entrada para poder ir y que les firmen autógrafos. Y entonces él llegaba a casa luego, tenía la nevera vacía y decía, coño, aquí hay una cola de gente hace una hora que se estaba lucrando y estaba dando dinero a la universidad gracias a mí. Y yo no puedo ni comer. Y es un poco ligado con lo de Johnny Manziel, ¿no? Que es un poco absurdo, porque faltaría ver qué nivel de culpa, entre comillas, tenía él todo el asunto.
No, pero es que Johnny Manziel es un tío súper famoso. Arian Foster en Tennessee, vale, sí, era bueno.
Pero no era ni punto de comparación.
Exacto.
Con lo cual, él que es...
Era un running back, además era un running back que, especialmente en su año senior, decepcionó.
Claro. Entonces, Johnny Manziel, o sea, ¿qué tiene que estar? ¿Vigilando con 16-8 ojos todo lo que hace la gente, todo lo que firma? Es un poco impensable, no sé. Y a ver, la sanción es un poco así simbólica.
Sí, es simbólica.
Pero me sigue pareciendo una chorrada.
Obviamente, es una chorrada a nivel de... Si tú encuentras que ha hecho algo mal y necesitas castigarle, exacto, para sentirte bien contigo mismo, le castigas. Pero ponerle esto en el primer partido de temporada, que además fue un partido bastante mediano-bajo, de perfil mediano-bajo... Esto es decir...
Si hubieran empezado con Alabama, no se lo hubieran puesto.
No, bueno, no. Es que hubiera preferido que no se lo hubieran puesto, porque una sanción así es... Tenemos unas ganas terribles, pero de momento no podemos probar nada. Y esto es un poco asqueroso.
Sí, bastante.
Por cierto, de Johnny Manziel vamos a acabar hasta las pelotas, lo tenéis claro, ¿no?
Hombre.
Sí, totalmente, pero bueno.
Hombre, a Axel le cae bien.
A mí es un tío que me cae bien, sí.
A mí no me cae mal, pero
no,
quiero decir que...
tampoco, lo que pasa que...
Es decir, a mí me encanta que a ti Pete Carroll te pueda caer bien y Johnny Manziel no.
Es que, ¿quién ha dicho que me caiga mal Johnny Manziel?
No sé, estás diciendo que vamos a acabar de las
pelotas.
Pero
una cosa no quita la otra.
No quita la otra.
A mí tampoco me cae especialmente mal, pero es verdad que vamos a acabar de... O sea, vamos a tener Johnny Manziel hasta en la sopa. Y este es su año junior.
No, este es sophomore.
Sophomore.
O sea, quedan dos todavía de universidad.
No, le quedan dos en la universidad. O sea,
no,
pirar,
le queda uno.
Pero...
le queda uno, está clarísimo.
Sí, sí, como sí, sophomore...
Sí, sí, porque es redshirt. Ya puede, ah, vale, ya puede salir.
Bueno, entonces, además, entonces aguantaremos menos.
Además, hay que tener en cuenta que...
¿Te caerá mal antes?
¿Eh?
¿Te caerá mal antes?
No, me cae mal.
Hay que tener en cuenta que, como todo siga esta tendencia, Kevin Samlin va a ser uno de los nombres que va a sonar a final de temporada para ocupar un banquillo NFL, seguro. Y si se va Samlin de A&M, probablemente Manziel no tenga ningún aliciente para seguir. Se va a ir Mike Evans también.
Además,
se va a acabar el equipo un poco tal y como lo conocemos.
Además, a Samlin, que se me entiende lo que voy a decir, pero es... un head coach atractivo porque es afroamericano, con
sí,
lo cual
te iba a decir, Rooney.
cumples con la regla Rooney, quedas muy bien y es otra de las cosas que tiene tirón. Repito, que se me entienda lo que digo.
Mejor, a lo mejor le pasa como a Nassib con Buffalo.
¿En qué sentido?
No digo que Samlin lo tenga que elegir a él, simplemente que como Samlin se va a ir,
él querrá irse también. Vale.
Él querrá irse también.
Claro. Pero bueno, a ver.
Bueno, esto es lo que yo pienso, ¿eh? Luego Manziel puede hacer lo que le dé la real gana. Igual, como ha perdido ya un partido contra Alabama y probablemente no se metan en el campeonato de la SEC, porque Alabama va a estar por encima. Oye, igual se quiere quedar un año a ver si gana el BCS. O a ver si se mete en una bowl importante, o si se mete en los playoffs, no lo sé.
Nadie te asegura que Alabama vaya a quedar unbeaten.
No, pero es una posibilidad. Bastante factible.
Ya que sacáis el tema de Alabama, que es otro de los temas que teníamos en nuestro guión. ¿Alabama repetirá como National Champion?
Puede. El rival a batir en principio, pero no me parece un equipo tan fuerte como otros años.
¿Sería la primera vez en cuántos? ¿En un porrón de años que se repite tres veces?
Sí, a ver, la variedad del college football, pues como tienes que renovar plantillas cada 4 años o cada 5 tienes todos los jugadores nuevos, pues es muy complicado mantener un bloque estable.
Es verdad que
es un pez que se muerde la cola y cuando ganas los reclutas quieren venir.
Eso iba a decir, ligado un poco con el tema de Texas, del que imagino que luego hablaremos y que esta semana se están leyendo cosas y dándole vueltas, no quiero decir problema, la idiosincrasia del college football es que está muy dictado por dinámicas.
Totalmente.
Porque tú estás en una dinámica positiva donde ganas y donde sales en la tele y donde etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que los mejores recruits quieren venir a tu college, con lo cual tienes más números de seguir ganando porque consigues a los mejores jugadores. Y el contrario igual. Si entras en una dinámica negativa, salir de ella es muy difícil, porque ahora lo estamos viendo con Texas. Empezó la década pasada consiguiendo la Rose Bowl, luego el National Championship en un momento de forma espectacular, luego vino Colt McCoy.
El daño que ha hecho Vince Young.
Yo creo que es el daño que ha hecho Colt McCoy.
No, pero eran buenos años y Texas estaba en un nivel que hacía años que no estaba y de repente entró esta dinámica negativa, un par de clases de recruitings malas y bueno, y ahora está ahí que no sale ni de coña. Y de hecho una de las cosas que también creo que podríamos hablar hoy es el tema de Saban, que se dice que sí podría ser el nuevo head coach de Texas. Él lo ha alegado por activa y por pasiva a...
Bueno, ya sabemos lo que es Saban negando las cosas para ti.
Exacto. Y lo que me preocupa, entre comillas, es que lo ha negado Saban, pero desde Texas no ha salido nadie a decir. ¿Qué dice usted?
¿Qué dice?
Esto son tonterías, exacto. Hipicolgao.
Joan Herrera, dímelo tú, que tú lo sabes decir tú mejor que yo.
Aparca la bici, Joan, y...
¿Qué dice Hipicolgao?
Ahí estamos. ¿Qué nos has puesto aquí de música, nen? Que suena esto heavy metal que te cagas.
Eso es System of a Down.
Hostia,
es la famosa canción Rapapapa Shame.
Rapapapa.
Por si alguien no se había dado cuenta, hoy estamos haciendo el programa de Axel con la música de Roger.
Tendré que renovar dentro de poco, ¿no? Ok.
Bueno, estaría bien.
¿La música?
Sí, adicionaré temas.
Sí, mete cosas, pero no quites las otras, que hay cosas muy chulas. Estábamos, perdón, lo que decía de Saban, Alabama, Texas.
Estábamos en Bama, sí.
Sí.
Que a ver, que es complicado mantener una dinastía, pero es que es eso, que en este caso, bueno, en la mayoría de casos, como la dinámica es positiva, tienes los mejores reclutas y tal, pero bueno, luego tienes que hacerlos subir. Entonces, tú aquí tienes un buen trabajo de reclutas, un buen trabajo de Saban y obviamente unos jugadores que te están saliendo bien.
Pero yo creo
lo que pasa es que este año, sinceramente, creo que el nivel ha bajado un pelín.
Pero sobre todo si consigue el tercero, ¿qué reto le queda a Saban en Alabama?
Exacto. Yo es eso lo que pienso que puede impulsarle a coger otro proyecto.
Porque, a ver, no solo eso, sino que el marrón que le dejas al que venga detrás...
Yo sería Kirby Smart, supongo. Pero bueno, de momento es mucho plantear esto.
Sí, sí, obviamente estamos aquí jugando a...
Yo la verdad es que pienso que... Yo lo veo factible dentro de lo que cabe, ¿eh?
Yo también. Lo que pasa es que bueno, que también Saban está mayor, ya dijo que estaba muy mayor para coger un nuevo programa y un nuevo reto. Pero bueno, ya te digo, solo a estas alturas...
¿Qué edad tiene ahora? ¿No están los 50?
Bueno, él dijo eso.
Debe estar como muy mucho en su inicio de 60, ¿no?
Sí, yo creo. Pero bueno, imagino que también el desgaste...
Pero bueno, que es que le quedan dos opciones. O convertirse en un, iba a decir, un paterno, un Boy Bowden o incluso Mac Brown en Alabama, o ya no le quedan retos realmente majos.
No, el único reto que le queda es coger eso, coger una otra histórica y de la nada llevarla a lo más alto, sea exacto. Texas, sea otra.
Hombre, Texas da totalmente el perfil, ¿eh?
Sí, Texas da muy el perfil.
Sí, 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 pero bueno, veremos. Más cosas. Hablando de Alabama.
Bueno, que no hemos comentado nada del propio Alabama, que yo creo que a nivel defensivo está un pelín peor. Sin ir más lejos, pues Manziel les cascó 42 puntos. A ver, que ellos cascaron 49. McCarron tiene partidos buenos. Ese de Texas A&M, la verdad es que lo jugó muy bien, pero ayer contra Colorado State, la verdad es que el ataque estuvo muy, muy, muy espeso. Y, oye, me da la sensación de que no es el mismo equipo sólido imbatible que eran las dos temporadas anteriores que ha ganado el BCS. Se dice que ahora, una vez que A&M está un poco fuera del camino, el único rival así que le puede hacer sombra es LSU. Y que en ese partido se va a decidir pues muchas cosas. LSU, que por cierto está jugando bastante bien, aunque aquí Mettenberger está más shaky de lo que tú piensas, porque ayer tiró una intercepción. Ya no está.
Ya está, lo tuve que decir yo y ya le gafé, pobrecillo.
Sí.
Mettenberger es un nombre tan grande.
Mettenberger me encanta, tío.
Es un nombre fantástico.
Te voy a meter la Berger.
Por si no lo habíamos pillado sutilmente, tú nos la apuntas directamente. Gracias, ¿eh?
Por cierto, si algún.
Pum, 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 pum.
Si algún. Si algún oyente o fan o incluso programa de podcast amigo quiere regalarme alguna camiseta, la de Mettenberger me da ilusión. Gracias.
A ver, más cosas. Ohio State ayer se pasó por la piedra de forma...
Pero era un partido... Son de estos partidos que vienen equipos de la FCS pagados... por la propia universidad para ser unos
o sea, es un Valdeperros Real Madrid o un Valdeperros Barça que van, se hacen fotos en el Camp Nou o en el Bernabéu.
Sí.
Vale.
A mí me gustaba el símil que tú ibas a utilizar.
Sí.
¿Cuál?
El de Washington Generals.
Hostia.
Contra los Harlem Globetrotters.
Madre mía.
No, es que es exactamente eso. Y pues eso, esta semana, por ejemplo, ha habido varios de estos. Hemos visto palizas, pues la de Miami a Savannah State, la de Florida State contra Bethune-Cookman. Sí.
¿Cómo?
Bethune-Cookman es un...
¿Qué?
Es un equipazo.
¿Qué? ¿Bethune-Cookman?
No, es...
Mola un montón.
Ya te digo, si
eso
sacan...
parece una universidad hipersecesionista del siglo XVIII o algo así.
No, pues a mí me suena a universidad sureña de solo de negros o algo así.
No lo sé, la verdad, no tengo ni idea.
Habrá que buscar en el próximo programa información.
No es un partido que diera, la sobre, verdad. No me llama.
¿Cómo has dicho el nombre?
Bethune-Cookman.
Bethune-Cookman. Habrá que buscar información. Si alguien quiere facilitárnosla, Bethune-Cookman. Me encanta.
Pues eso, que esos son estos partidos que sirven para engrosar estadísticas, para que jueguen los suplentes, a ver si qué tal lo hacen. Y bueno, en el caso de Ohio State, como Braxton Miller estaba lesionado, ya empezó jugando el suplente, pero oye, que lo está haciendo... puta madre. Con lo cual, ya veremos. Y hay muchos fans que están pidiendo que cuando Braxton Miller esté sano, que siga en el banquillo, porque Guyton, la verdad, es que está jugando muy bien. Ayer tiró 6 touchdowns, ya te digo, contra un sparring, pero son 6 touchdowns, con lo cual...
Oregón, tú en el guión que nos pasaste en el minigón este nos decías que era lo mismo de siempre, pero incluso un poco más.
Sí, a mí, si tengo que apostar por alguien este año, yo creo que este puede ser el año de Oregón. Tienen la piedra de toque de Stanford, que parece que es un equipo que se las adraganta siempre. Pero yo creo que este año Mariota está alcanzando un nivel de juego espectacular, al nivel de Manziel o incluso mejor. tienen pues el mismo ritmo dinámico de siempre a nivel de carreras, tienen mucha variedad en el play call. Perdiendo a Chip Kelly no parece que hayan perdido mucho a nivel de creatividad ofensiva y de maneras de...
Es que aquí
de ganar al personal.
Realmente es el offensive coordinator, tiene mucho que...
Sí, el offensive coordinator, que ahora es el head coach, que es Mark Helfrich,
es en la mente pensante ahí en el ataque.
Sí, puede ser así.
Incluso diría que el que tiene ahí parte de culpa, entre comillas, del éxito es el director deportivo, que es Mike Bielotti, que fue el head coach en su día y dio un paso atrás para meter a Chip Kelly. Que fue su decisión, no lo echó nadie. Simplemente él dijo, oye, mira, voy a ser director deportivo, que este señor coja las riendas. O sea que...
De hecho, después de la primera jornada de NFL, que ya era la segunda de NCAA, me parece, con el buen inicio estreno de Chip Kelly, en la NFL ya mucha gente se atrevió a decir que el paso de... ¿Cómo se llama?
Helfrich.
Pues el paso ejercicio a esto, a NFL, podía ser también inminente.
Sí, bueno, pero ya te digo que hay mucha gente que saca conclusiones muy precipitadas.
Bueno, eso está claro, ¿eh?
Con lo cual, bueno.
No, ayer, anteayer o el viernes, no sé cuándo fue, en Twitter, a Dani Castañón y a mí nos está diciendo alguien que tampoco recuerdo, lo siento, que si Kansas City... él nos dijo playoff, pero yo había leído esa misma semana que si Kansas City apuntaba 16-0.
Hombre, con el partido contra los Eagles yo creo que poca gente firmaría esto, ¿eh?
El partido contra los Eagles, la verdad es que fue un
desastre.
Sí. Es lo que hablamos siempre, mucha prisa, ¿no? Tengo que decir
una cosa, nunca me he reído tanto, creo, con una jugada como la del final del segundo cuarto de Alex Smith corriendo por medio campo para intentar lanzar un Hail Mary, no sé si lo habéis visto. ¿No?
Bueno, sí que lo he visto, pero tampoco es tan grave.
Es
¿no?
totalmente vodevilesco, tío. Falta la música de Benny Hill y es que te partes, tío.
¿Lo tenéis manía a Alex Smith?
No especialmente, yo, la verdad.
No, qué va.
Me tendría más manía si jugara en... Iba a decir en los Vikings, pero... Pero no. Lo estimaría. Me encanta,
por cierto, el College Game Day, que como está presentando Samantha Ponder... Le ponen pancartas detrás. Oye, ¿qué tal tu marido? ¿Sabe pasar la sal también o qué?
¿Eso lo ha puesto?
Sí, sí, le ponen pancartas por detrás.
Y salen en televisión y todo.
Qué grande.
Sí, a veces sí.
Hostia, qué grande.
Qué fuerte.
A ver, más cosas. Florida State.
Florida State.
¿Qué le pasa a Florida State?
Pues que parecía que este año sería de transición porque perdían AJ Manuel y perdían buena parte de la línea defensiva también. Y resulta que no. Resulta que el quarterback han sacado a James... no sé cómo pronunciarlo esto. ¿James? ¿Cómo lo pronunciaríais?
¿James?
Bueno, es igual, Winston. Que Winston les está saliendo mejor que J. Manuel. Que a ver, que sí es verdad que era un quarterback que cumplía, pero no era un quarterback estrella. Florida State era un equipo de carrera y defensa, evidentemente. Y ahora pues tienen un quarterback estrella además, con lo cual es un equipo más peligroso de lo que se presuponía y puede que Clemson no tenga la temporada fácil y plana hacia el campeonato de la ACC como se presumía en pretemporada. O sea que yo la verdad es que tenía dudas al principio de Jimbo Fisher porque, a ver, venía de la herencia de Bobby Bowden, podía ser un programa complicado de manejar. Piensas que el primer año, pues primeros dos años, es la herencia de Bobby Bowden, que tampoco ha hecho mucho ni en el reclutamiento ni en la formación de jugadores. Pero oye, ya lleva unos cuantos años y ya está demostrando que Florida State sigue siendo un programa estable, que sigue sacando buenos jugadores, que sigue teniendo buenos reclutas que sorprenden porque Winston es un freshman. Con lo cual, está sacando jugadores de la nada prácticamente y los está poniendo de titulares y le están rindiendo mejor que los que ya tenía. Con lo cual, el trabajo de Jimbo Fisher está siendo excelente y Florida State va a estar ahí por muchos años.
¿Alguna otra de las grandes? Por ejemplo, Michigan.
Buah, Michigan es un poco... No.
Ayer sufrieron, ¿eh?
Ayer sufrieron mucho contra un equipo que no tendrían que haber sufrido mucho.
A Chomón lo van a matar. De un disgusto, pobre hombre.
Pobrecico. Pobrecico. Yo estaba pensando en la Big Ten en general, ¿no está como perdiendo un paso con respecto
sobre todo.
Sí, especialmente yo creo que ha sido como Ohio State ha estado fuera del mapa, sí. No ha tenido una universidad puntera que estuviera asomando la cabeza por los sitios. Y sí que es verdad que Michigan ha tenido momentos, Michigan State ha tenido momentos, Nebraska ha tenido Nebraska es de la Big 12.
Wisconsin.
Wisconsin tenía momentos. Con lo cual, sí que en algún momento pues puedes pensar, hostia, mira, si están ahí aún. Pero yo creo que la sanción a Ohio State, especialmente la temporada pasada que acabó invicta, ha hecho mucho daño a la Big Ten como conferencia porque no salen los titulares, no salen los sitios. Y tampoco ha tenido otra powerhouse que domine. Y ahora, pues este año puede ser un poco el del renacimiento a la Big Ten. Lo que pasa es que es eso, Braxton Miller está lesionado, con lo cual Ohio State se le ve como un equipo que hay que probar contra grandes programas para ver si responde de la misma manera. Michigan State va de capa caída, ya no es el que era hace un par de años cuando estaba Kirk Cousins allí. Michigan, en principio este año parecía que tenía que ser el bueno, por fin se habían librado, entre comillas, de Dennard Robinson, ya no tenían la presión de tenerle que hacer jugar porque era un icono y tal, y parecía que Devin Gardner era mejor quarterback y les iba a llevar pues a ganar la Big Ten. Pues, va a ser que tan... De momento no da una sensación de equipo que vaya a ganar la Big Ten en absoluto. Ayer, ya digo, contra Connecticut sufrieron muchísimo. Notre Dame le ganaron, pero tampoco le ganaron mostrando un poderío excepcional. Con lo cual, a mí me cuesta de creer en Michigan este año también.
Notre Dame es otra de las que pusiste en el guión y pusiste fin de ciclo. ¿Aquí habría que buscar el francés ese tonto del punto pelota? No está.
No está, creo.
Está. Una lástima, ¿eh? Es una creo lástima no. Porque aquí nos vendría muy bien, pero bueno. Fin de ciclo.
Fin de ciclo, a ver, relativamente. Fin de ciclo este año. A ver, el año que viene cuando vuelva Everett Golson veremos realmente el nivel de Notre Dame en su máximo esplendor. Pero este año, entre que se ha marchado media defensa y que Everett Golson fue suspendido por motivos académicos a principio de temporada, se va a sentar toda la temporada y no va a jugar nada, pues Notre Dame parece que no arranca.
¿Puedo hacer una pregunta?
Hombre, por favor.
¿Qué coño te molesta o te preocupa tanto el aire acondicionado?
Que haga ruido.
Vale.
Es que si
hace... A mí me da pena el chico.
Lo siento. Sí, es que si hace mucho ruido no queda muy muy bien estar grabando un programa y de fondo oír un...
Hemos hecho programas comiendo patatas, ¿eh? ¿Te recuerdo?
Sí.
Ya, pero ese nivel de cutrez lo hemos dejado atrás. Y a mí me gusta pensar que somos algo más profesionales. Algo más tampoco, ¿eh?
Porque estamos bebiendo de botellas sin vasos.
Ahí, esa información, ¿ves? Si no lo hubieras comentado, nadie se hubiera dado cuenta.
Sí, incluso
es de la apariencia.
Incluso hay alguien que está bebiendo de una botella con humo de vapor.
Que por cierto, tengo que decirte
que el
vapor este huele igual que cuando pasas por delante de un club de estos, de señoritas, que tienen abierto y han fregado y han tirado ambientador para que se vaya el olor a puntos suspensivos.
¿Qué pasa?
Huele igual.
Pasas por delante de muchos clubes de señoritas.
Es que aquí en la Champa hay unos cuantos.
¿Y hueles en las puertas de los clubes de señoritas?
No, pero cuando pasas por delante.
Hueles justamente porque cuando tú los abandonas están ya
fregando
y.
Cierras los clubes. De señoritas.
Exacto. Cierro yo los clubes, sí.
Qué tío.
Sí.
Me lo comería todo.
Además, con esta música de fondo es muy apropiado, ¿eh? ¿No? Hablar de clubes de señoritas con esta música es muy apropiado. A ver, más cosas. Toca rajar de USC, ¿no? Un poquito.
Sí, por favor.
Un poquito. Jesús, María José.
Saluta.
Pero hacia la pared, ¿no? Que está recién pintada, cabronazo.
Pues ahora está estucada.
Sí.
A ver, USC. ¿Qué le pasa a USC?
Lane
Kiffin aún.
Justo, ya lo has dicho todo. Eso es lo que le pasa.
Lane Kiffin está ya empezándose a agachar para que a final de temporada le puedan meter un tal patadón en el culo que lo manden a Hawái.
O el relleno del pavo.
A Tennessee lo mandaría yo.
Sí.
Llamaría a Tennessee y diría, oiga, mire, que no lo queremos.
¿Quieren ustedes un entrenador en
que
Tennessee?
No lo queremos.
No, sería muy gracioso porque sería una especie de pinball. Le dan la patada a Tennessee le da la patada a... ¿Dónde le podían mandar? ¿A Oakland?
Hostia.
¿Por qué no?
Y de Oakland otra patada a el espacio exterior.
Lo que pasa que es un tipo de entrenador, por el nombre que tiene y tal, que... si lo echan de USC volverá a encontrar trabajo, seguramente.
Sí, diría, papi, ¿no tienes un puesto de asistente?
Eso también, pero yo lo digo...
Dile a tu amigo Jerry que ver si tiene un contratillo para mí.
Sí, es que acabará de ¿sí? Offensive Coordinator o de...
¿Tú le ves en Dallas?
Yo le veo de sí, porque a ver... Básicamente, ¿quién le va a querer? Pues yo qué sé,
Ha hecho el ridículo de muchas maneras ya en su carrera.
Un coach de estos de control de calidad, algún...
Mandangas de estas, sí. Tiene una mujer que está bastante de buen ver.
Como ¿sí? todos en este negocio, en el fondo.
Es que es verdad.
Sí. ¿Tú conoces a alguna mujer de jugador de la NFL fea, explícitamente?
¿Sí?
La de Wilford. ¿No la tenías en mente? Joder.
No creo que la haya visto nunca, realmente.
Que es como Angela Merkel, pero con 120 kilos más, tío.
Yo me acuerdo que...
mucho miedo.
Que Bruschi fue el que se metió con la mujer de Wilford, ¿no?
Sí, señor. Sí, un compañero de vestuario también que dices, ole tú, ¿eh? Pero bueno.
Pero te conoces a muchas señoritas...
Igual soy psicología inversa.
¿Conoces muchas mujeres de jugadores de NFL, Willy?
Hombre. La de Ponder, por ejemplo.
Esa la conocemos todos. Pero tú conoces más de la...
Por cierto, se rumorea que McCarron ha cortado con la Miss Alabama...
¡Oh! Sí, ¡qué pena! Pobre chaval, debe estar destrozado.
Sí.
Seguramente tendrá que tirarse a 3 o 4 para que le pase el disgusto.
Eso es decir, ¿destrozado dónde?
Destrozando.
Bueno, a ver, volvamos al... que sea un poco al college football. Más cosas. El guión que tengo se acaba aquí, ya está.
¿No ha vuelto la conexión a internet?
Pues no parece, no parece, ¿no? A ver. No. ¡Sí! ¡Hostia! No,
bien.
¡Milagro! Bien. ¡Rápido, aprovechemos!
Es que no miras nada. Dejación de funciones. Willy, fuera. Déjame tomar los mandos.
Motivo de ese.
Vamos a tomar los mandos de la música.
Estate quieto. No.
Eres peor que Sandrusku y Zubi juntos.
Dios hostia, mío. No te pases. Bueno, he hecho un refresh, ha refrescado la página y ya no me vuelve a dejar nada.
¡Oh, qué lástima!
¡Hijo de puta! En fin, más cosas. A ver, ¿queréis hablar?
No sale ya.
No, porque estoy intentando aquí entrar. Mira, ahora peta otra vez.
Oh.
Bueno, seguiré probando.
Es el mejor ordenador. Si queréis que el podcast sea un producto de calidad y algo, aceptamos generosas donaciones para comprar un ordenador que funcione.
Pero si el problema no es el ordenador.
Pero que no descubran las donaciones, no vaya a ser que nos cancelen el programa un par de semanas, la NCAA.
Sí, no nos lucramos con esto en principio, ¿eh? Nosotros serían...
Ni en principio ni en final, chato.
Si sí,
bueno.
Sí, vosotros queréis donar cosas, es vuestro problema. Nosotros mantenemos nuestra intención de no lucrarnos.
Hay un gag de los Simpson. Voy a dejar este dinero aquí y haré ver como que no sé nada. Y Apu le dice, voy a dejar este dinero aquí. Y los dos se giran, pasa el señor Van, se lleva el dinero. Y cuando se vuelven a girar dicen, perfecto. ¿No lo habéis visto este episodio? Que Marge es policía. Pues un poco sería eso. Que dejen el dinero en algún sitio...
Sí.
Y nosotros haremos ver como que... Ah, mira, ya está. Bueno, a ver, coñas aparte. En el guión también hablabais del tema del draft. Porque obviamente todo lo que pasa... ¿Qué ha pasado? ¿Ha petado esto?
Un pequeño apunte.
Mira, la mama.
¿Y si reiniciamos el router?
Es que tengo que ir hasta el router.
Pues si eso voy yo.
No, espera. No,
tendrías que abrir la puerta. Y ya sabes que no puedes.
Que te cagas. Esta es otra de las gracias de este estudio nuevo. Que la puerta está bien porque entonces no pasa el sonido, ¿no? Pero... Necesitas una palanca de esas de ladrón.
Llegará el momento que tendremos que enfrentarnos a duros retos. ¿Cuáles será, por ejemplo, o sea, esta puerta dentro de poco?
¿Cuál es nuestro rincón de mear?
Dentro de poco, sí. Dentro de poco no se va a abrir. La ventana del estudio tiene rejas. Con lo cual tendremos que habilitar el rincón de mear.
Grabaremos un fin de semana, un sábado
de cagar.
A primera hora, que será un puente de 5 días. Y nos encontrarán aquí, desnutridos, muertos.
Pero eso es mejor. Que sí, sería mejor, porque yo contigo a lo mejor podría, si estuviéramos en un podcast individual, pero como grabemos uno conjunto, al final Ignasi nos acabaría comiendo a todos. Por una cuestión de fuerza.
¿De qué?
De
fuerza.
De pura fuerza.
Pero no, si no. Está cardadísimo, si está peor que Reed.
No, ¿qué coño?
Pero le pones los kilos y los kilos los circuitos mandan.
De fuerza y por una cuestión de calidad alimenticia. Yo me niego a comerme a Ignasi.
También es cierto. Pero si tiene que sobrevivir uno...
Solo puede quedar uno. A ver, decía, el tema del draft. No sé, ¿qué queréis comentar al tema del draft? Y yo...
No, bueno, antes del tema del draft podíamos hablar un poco del tema de Heisman y a relacionarlo.
Sí, también.
Para básicamente, yo qué sé, saber ya... Empezar a conocer qué nombres pueden sonar, aunque ya te digo, luego el Heisman lo puede ganar uno y ser luego una mierda prospecto para la NFL y no comerse un torrao. Con lo cual...
Sí, ya sabéis cómo va el Heisman, ¿eh? Pero bueno, eso lo decimos cada año, pero es verdad. El Heisman y todos los temas, o la mayoría de temas que rodean la NCAA, hay que disfrutarlos en el momento, como NCAA. Y luego, si llegan algo más en la NFL, pues oye, bienvenido sea. Pero ya sabéis que hay muchos, muchos, muchos jugadores que en la NCAA son la leche.
No, básicamente porque el Heisman normalmente premia a un jugador completo, a un jugador que lo hace todo en su equipo... Y hasta hace muy poco los quarterbacks corredores pues no eran el prototipo de quarterback que se salía en la NFL. Y de hecho hay mucha gente aún muy reticente a pensar que Johnny Manziel puede jugar en la NFL porque no le ven, porque no les acaba de cuadrar, porque no sé qué.
Porque
no,
es bajo.
Nos cae mal.
Yo desde que he visto...
Lo que sí que es cierto es que tácticamente es bastante...
Anárquico.
Anárquico.
Sí, por decirlo de forma fina.
Hace lo que le peta, es evidente. Hace lo que le peta y es evidente, y porque puede, pero yo qué sé. Yo desde que he visto a Colin Kaepernick triunfar en la NFL, me creo cualquier cosa. Me creo cualquier proceso de reconversión de un jugador de college a un jugador de NFL.
No sí. sé, es que no... Es que Colin Kaepernick, dentro de lo que... cabe, no es un tío que le veas con el chip de al mínimo problema que tengo voy a petar corriendo.
Tú no viste muchos partidos de Nevada, ¿no?
No, pero
ni uno.
Yo te estoy,
claro.
te estoy diciendo ahora en la universidad. O sea, de hecho el otro día
ahora ves, en la NFL.
Ay, en la NFL. Vale. El otro día pues es un partido de Vic y después de 20 años en la liga a la que tiene un problema corre y Kaepernick.
Uy,
no es así.
¿Seguro? ¿Tú viste el partido de Kansas City?
Sí,
que el tío se te estaba a pasarla cuando no se estaba pasando ni a 3 metros del receptor.
Es otro tema.
Pues entonces, pero, no me digas que aprieta a correr, porque si hubiera apretado a correr, probablemente los Eagles habrían ganado.
Es que tampoco está ya para muchos, para muchas alegrías corriendo.
Ah, es que está, tiene una edad ya, Michael Vick. Está en los 30 ya, ¿no? 30, 31, 32.
32, creo.
Pues es que ahí voy. Yo, al Kaepernick de college es un jugador que no lo puedes... es muy difícil verle en la NFL, pero has pasado por un proceso de adaptación, por un año y pico sentado en el banquillo. Y ahora es un quarterback que, a ver, dentro de lo que cabe, está jugando bastante bien.
Aprendiendo de Alex Smith.
Sí.
Alex Smith élite, al oro.
Sí. Sí.
Y Harbaugh.
Y Harbaugh, hombre. Sí, sí. Que da apretones de manos.
Hombre, Harbaugh, la verdad es que yo creo que es un factor importante, ¿eh? Como corras, te doy la mano. Pues claro, sí, sí, obviamente. Sí.
O me muerdo la gorra.
Hombre, en su día...
Sabes que no me gusta hacerlo, pero si corres me voy a morder la gorra.
Harbaugh en su día tuvo un papel importante en el desarrollo de Andrew Luck en Stanford y ahora también lo ha tenido. O sea, algo de culpa tendrá, porque claro, una vez puede ser casualidad, pero dos... Y además, en el caso de Kaepernick...
Era tuvo una reconversión complicada. Yo creo que difícil, sí.
Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué iba a decir qué?
No, pensaba que ibas a decir que tuvo un proceso...
Pestazo, pachuli, nen.
Pachuli. Cachuli. No, no, nada, nada. Que pensaba que ibas a decir que tuvo un rol importante en el desarrollo de Peyton Manning.
También.
Hombre, seguro. Como suplente tercer quarterback, obviamente.
Era su él, en teoría, tenía que haber sido QB1, ¿no? Aquel año, ¿o no? En los Colts, el primer año de Manning.
No, que yo recuerde, ¿no? El año que entra Manning a los Colts, que es el 2000. 99-2000.
Creo que 99, sí.
99, creo.
El anterior quarterback era... pues no me acuerdo.
¿No era él?
¿Sí? ¿No era
Harbaugh? Podría ser, ¿eh?
Podría ser, sí. ¿Y de ahí se fue a Baltimore el último año?
¿A Baltimore?
Porque jugó en Baltimore, ¿eh? Harbaugh.
¿A Baltimore?
Fue compañero de equipo de...
Yo creo que antes fue a Chicago, puede ser, ¿eh?
No, Chicago fue antes de Indianapolis. ¿Sí? Diría. Yo diría que sí.
Bueno, da igual.
Bueno, a ver, más cosas. Del tema Heisman que hablabas ahora. Heisman. Nunca sé cómo llamarle. Es
Heisman.
Heisman, ¿verdad?
Sí.
Como el de los congelados.
Eso no lo he pillado.
Sí, hay una marca de congelados aquí en Cataluña. Bueno, ¿ah, sí? Imagino que en toda España, que se llama Heisman o Heisman.
Que va con la furgoneta.
Con un catálogo. Y tú les dices, tráigame 3 kilos de calamares a la romana, por favor.
Ah, pues yo no sabía eso. Pues
sí.
Voy a hacer uso de esa compañía porque
tienen cosas buenas, ¿eh? Sí, tienen cosas buenas. Es como una sirena, pero...
Pero móvil.
Por mayor.
Exacto. Bueno, a ver, decía del Heisman. Nombres que están empezando a sonar ya. Johnny Manziel, obviamente... Mariota, Bridgewater, ¿quién más?
¿Y Mettenberger no sale?
No, de momento no. Porque, a ver, déjate de tonterías. LSU sigue siendo un equipo de
carrera
y defensa.
Pero...
Y más desde que ha vuelto Jeremy Hill, que lo sancionaron un partido y un poco más. pero que realmente yo creo que es el motor de este ataque. Ayer, por ejemplo, se fue a 180 yardas y 3 touchdowns. Es una auténtica máquina.
Pues yo creo que la temporada de Mettenberger, en serio, tiene mucho mérito.
A ver,
está dentro, sí, de, está en el top 15 de yardas de pase,
viniendo
lanzando
de donde viene,
una quinta parte de los pases que lanzan el resto de quarterbacks.
Viniendo de la temporada que viene, la verdad es que se nota mucho la mejora de Mettenberger a la hora de lanzar el balón. Lo que pasa es que es eso, que de momento tengo que verle más regularidad. No puedo basarme en 3 partidos.
¿A ti te gusta por el nombre y ya está?
Porque es de LSU.
Sí, es que es su equipo.
¿Ah, sí? ¿Es tu equipo ahora, LSU? Anda.
Sí.
¿De college también haces como el NFL, que tienes 16? Porque claro, en college con la cantidad
college,
si extrapolamos, tendrías que tener 54.
No. En college tengo básicamente... En college es que hay muchos equipos que me caen muy mal. No sé por qué.
No, yo que me caigan muy mal tampoco.
Muy mal,
USC. Hay equipos curiosos.
A mí,
como
USC,
el Bachupanding y de estos de antes, ¿cómo se llamaban?
Bethune Cookman. Pero esto ya no es de primera división. Yo te estoy diciendo gente como Macron,
sí,
o Miami, Ohio.
Toledo. Sí. ¿Quién te cae muy, muy mal en college?
Bueno, USC me cae muy mal.
USC, obviamente.
Texas me cae mal también.
¿Por qué?
Porque sí.
Porque van de naranja.
Sí.
¿Qué es esto?
Vete a la mierda.
Alabama también me cae mal.
Pero Alabama lo comparto.
Es lógico, si vas con el SU no puedes ir con Alabama a la vez.
Sí, sí, eso está clarísimo. Notre Dame me cae mal también.
Es que es curioso, pero a veces ser de un equipo de college te empieza a crear una red de gente que te puede caer bien y gente que te puede caer mal.
A mí, por ejemplo, pues estar en la Big 12, todo lo que son Texas y A&M no me cae especialmente mal, y Texas Tech siempre me ha caído simpática. Es curioso, porque son rivales, pero mira.
Sí, pero sobre el papel no debería. Es igual que un fan de Clemson, pues South Carolina no le puede caer bien, Florida State no le puede caer bien, y entonces como South Carolina no cae bien, North Carolina igual cae un poco mejor.
Correcto.
Y empiezas aquí a hacer una red de afinidades y,
el
y odios.
El enemigo de mi amigo, ¿cómo es eso? Sí, el enemigo de mi enemigo.
El enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Eso es, pues eso. Oklahoma tampoco me cae especialmente mal. Obviamente me gusta ganarles, pero de ahí que me caigan mal...
Joder, pues tienes una rivalidad directa con ellos.
Ya lo sé, pero ya te digo, me gusta ganarles, pero no me caen especialmente mal. Me cae peor USC.
Bueno.
Son cosas que pasan.
USC es muy normal.
Es que USC son odiables.
Por eso,
sí, yo creo que lo hacen aposta incluso.
Exacto,
por eso creo que,
pijos.
Creo que a todos nos cae bien Cal.
O UCLA.
O UCLA.
Que son como un hermano pobre.
Sí, yo tampoco tengo muchos equipos que me caigan mal. Tampoco tengo muchos equipos de los que sea fan, por no decir que no tengo ninguno.
¿No tienes ningún equipo fan?
No, fan tampoco,
¿No? ¿De college?
No, creo que no.
Este trasto, por cierto, no tengo ni puta idea de qué hace, ¿eh? Porque le he puesto en automático y va haciendo ruido, va parando.
Yo lo que sé es que me está helando los pies.
Joder, qué nenaza eres. Yo voy con chanclas, sin calcetines y no tengo problema. Mira.
Bueno, pues tú tienes unos pies calentorros.
A ver, más cosas de college football.
No, pues eso.
Internet sigue sin ir, siento decir.
Lo del Heisman. Que en principio ahora mismo...
Bridgewater.
Si fuera por mí... Puede ser Bridgewater, puede ser Marcus Mariota. Yo creo que estos dos son los favoritos al Heisman ahora mismo. Bridgewater, la gran ventaja que tiene es que tiene un calendario que es de chichinabo o incluso peor.
Me encanta la expresión de chichinabo.
No, pues que es que como han quedado encuadrado en esa división nueva que se llama AAC, Athletic American Conference o algo parecido, de la cual se está que viene de lo que venía siendo la Big East anteriormente, de la cual se están yendo todos los equipos buenos porque les ofrecen contratos mejores en otras conferencias y se han quedado básicamente solos, con lo cual están jugando pues
yo creo que eso es su punto en contra, dijéramos.
No, porque van a acabar invictos.
Ya, pero su conferencia no chuta tanto como la Pac-12.
Ya, eso es evidente, pero...
Y Louisville no es Oregon.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que Louisville, el año pasado, ganándole a Florida en la... Creo que fue la suela o la fiesta, no me acuerdo. Dio como un golpe encima de la mesa para decir, oye, que aunque juguemos contra gente de Chichinabo, somos mejores que esto y podemos ganarle a cualquiera. Y entonces esto puede ir a su favor en el sentido de decir, bueno, es que van... No en el sentido de decir, como van 12-0, pero han tenido un calendario así maloso, el nivel es otro.
O sea que...
Sino que yo creo que es Bueno, pues tienen el calendario que tienen, pero realmente si les hubieran puesto otros rivales, pues también les habrían ganado.
¿Quieres decir que el Fiesta para Beach Waters se dilucida en la bowl que jueguen?
Yo qué sé, yo qué sé. A ver, yo creo que si acaban 12-0, tiene muchas opciones. Especialmente si no hay otros equipos invictos como puede ser Alabama y Oregón. Oregón puede acabar invicto, ya te digo que tienen la piedra de toque de Stanford, que está siempre les jode la vida, y Stanford está jugando, la verdad, que a un nivel parecido al del año pasado o incluso mejor en defensa.
Es que el front seven de Stanford
es jodido, es muy jodido ese front seven. Cierto, además es que de ahí solo se les fue Chase Thomas, que para mí tampoco era el mejor de ese front seven, con lo cual...
¿De ahí cuántos tienen que abandonar? ¿Cuántos son...? ¿Cuántos están ya en edad junior o senior?
Oh, no lo sé. Garner seguro. Scoff tiene que salir este año. Trent Murphy creo que es junior también. Tiene gente ya que se va a marchar pronto, seguro. Este año pueden haber, yo creo, en las dos primeras rondas pueden salir estos tres fácilmente.
Decirte haciendo algo porque estoy intentando conseguir internet. Espérate. Estoy en ello.
¿Y cómo lo haces? ¿Estás mandando una carta al señor Internet?
Al señor, sí. Señor Internet, déjeme navegar, por favor. Gracias.
Señor Ono, por favor, si tiene usted a bien.
Ya está, ya estás dando publicidad.
Publicidad, lo que voy a hacer es cagarme en sus muertos.
Publicidad muy positiva, por cierto.
Sí.
Mi madre los parió. Idiotas.
No puedes, bueno. No puedes contratar Internet de marca blanca.
No, ¿Mercadona no ofrece internet?
No, es una lástima, ¿eh? Porque siendo como soy accionista mayoritario...
Sería la polla, ¿eh? ¿Te imaginas? Enciendes internet y te sale la página Hacendado.
¿Y te pone la música, el hilo de fondo musical que hay en los supermercados?
Mercadona.
Obviamente, Mercadona. Si no, no lo quiero. Bueno, a ver, más cosas del college football. ¿Alguna cosa más que
no,
creáis?
Eso,
es el problema de ir sin guión un poco, ¿eh?
Que Bridgewater y Mariota, yo creo que para mí... al menos a día de hoy son los favoritos, pero que ya sabéis cómo va esto del Heisman, que no se premia nunca al mejor jugador, sino al mejor jugador del mejor equipo, normalmente. Pocas veces lo gana alguien como RG3, que sí que es verdad que era un espectáculo en Baylor, pero era Baylor. Que por cierto, este año está jugando muy bien y podría ser un Dark Horse candidate a hacer cosas grandes. Pero bueno, esto queda mucho para verlo.
Pero Texas A&M, por ejemplo, tampoco era el año pasado, ¿no?
Bueno, pero no era de los mejores, no era el mejor, pero era de los mejores. Acabó con dos derrotas, pero una fue contra
Alabama. No, Alabama le ganó.
No, contra LSU.
Yo creo que fue porque ganaron Alabama.
A ver, que les dio mucho bombo ganar Alabama, sí, pero es que luego ganaron también equipos importantes y en la Cotton Bowl dieron un espectáculo enorme. Y bueno, pero ya te digo, el año pasado a estas alturas de temporada parecía que había que dárselo a Geno Smith sí o sí, y luego
sí,
pues por lo que sea, porque le pilló un stretch de dos partidos en que no lo hizo tan bien, especialmente contra Kansas State. Yo creo que ese partido le costó buena parte de las aspiraciones del Heisman, con lo cual no podemos descartar a nadie, no podemos descartar a Tash Boyd, no podemos descartar al propio Mangel. Incluso se habló de que Jadeveon Clowney podía ser Heisman, no lo veo en absoluto. Ha habido jugadores defensivos que lo merecían más que él. Si no, se lo dieron a Manta y Teo. Ya no.
No se lo darán a Clowney.
Ya no se lo darán a Clowney en absoluto. Además, tampoco está haciendo una temporada de momento tan espectacular. Va haciendo números, creo que lleva dos sacks en tres partidos o algo así. Que dices, bueno, es más o menos.
Lo que pasa es que Clowney tiene las expectativas muy altas, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea,
hombre, es que para ser un Heisman defensivo tienes que hacer una temporada del cagarse.
Sí.
Ya por eso que ya está incumpliéndolas. O sea, según las expectativas, en dos jornadas debería llevar 57 sacks. Ese es el problema que tiene Clowney.
Pues por eso, yo creo que no se lo van a dar en absoluto. Hay que tener en cuenta, pues eso, Tash Boyd, Mangiel, igual algún receptor, como puede ser Marquis Lee.
Por cierto, hay un vídeo de Clowney en la universidad corriendo relevos de
atletismo, sí.
Relevos de, me parece que 4% o algo así, y le ves correr a él adelantando a gente de 50 o 60 kilos menos.
Y medio metro menos.
Y medio metro menos también. Es espectacular.
A ver, ¿alguna cosa más que queráis añadir? Es el problema un poco de ir sin guión, pero nos hemos ido a la hora de programa, ¿eh? Así con lo tonto. O sea, bueno, somos...
No, porque nos liamos a hablar aquí de si olor de choto con lejía.
Sí, el Mercadona.
¿Queréis añadir algo más? ¿Alguna cosa? Seguramente nos dejamos un montón de cosas, repito.
Sí,
es el problema.
Sí, a ver, no es un programa, a ver, no es un programa informativo. Lo queríamos hacer un poco informativo, pero como este trasto no sirve de nada y ahora mismo cuando se acabe el programa y voy a cogerlo y voy a estampar contra la pared.
Hombre, tampoco haría falta.
La verdad es que nos hubiera quedado algo más informativo y... y completo de haber tenido internet, pero...
Puede resultar un programa decepcionante, pero mira, es lo que ha salido.
Es lo que hay, no damos para más.
Sí, sí.
Domingo por la mañana, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿No?
Además, ni tan siquiera hemos podido beber cerveza. Exacto. Porque no había un triste abridor en esta casa.
Exacto, agradeced que no les he dado cerveza, porque si no, imaginad este programa alcoholizados estos dos. Hubiera sido algo digno de ver, digno de admirar.
Digno de oír, en este caso.
Exacto.
Porque, ¿cómo llamamos las gestiones para el videoblog? Me pido ser Zanoni, ya lo digo aquí ante la audiencia. Hombre. Yo creo que tú lo harías muy bien de calleja. Mac. Mac Willy.
Eso es una hamburguesa, pero bueno. No sé. No sé, o sea. Da igual. No, o sea,
¿Tú quién te pides, Axel?
Yo me pido. Yo qué sé. ¿Tiene un ficus, una planta o algo así?
Puedes elegir un libro en la estantería.
Me sirve.
Pues di uno.
¿De verdad creéis?
No
que
sé qué libros.
Pues os voy a permitir salir en vídeo. ¿De verdad lo creéis?
¿Sabes cuál es el problema?
Yo tengo cámara.
No.
¿Sabes cuál es el problema? Que nos prometió que nos traería máscaras para salir en el programa
y
no las ha traído.
Y no cumplió.
Ya os he explicado que el merchandising NFL en Boston era inexistente.
Claro, porque como es una ciudad donde no tienen franquicia, además han ganado poco, es normal que no haya merchandising.
Bueno,
NFL.
En la ciudad tampoco lo tienen, ¿eh?
Bueno, ya me entiendes.
No, está aquí en el quinto coño. No, pero en serio, yo fui el primer sorprendido de ver que no había nada. O sea, era muy difícil encontrar la camiseta blanca de Patriots, muy difícil.
Qué gente más rara.
Porque las camisetas blancas en el fondo no hay que comprarlas, hay que comprar las oscuras, que son las que dan carisma.
Y si querías una camiseta Patriots que no fuera de Brady, lo tenías chungo.
¿La de Wes Welker no la tenían?
¿Y la de Humanawanui?
No, os voy a decir que si no querías la de Brady, casi te tenías que conformar con la de Tebow. Porque era el único que había.
Madre de Dios.
Sí, sí.
¿Cómo está la vida?
No, o sea, encontrabas alguna de Wilford, alguna de...
¿Su mujer?
De Amendola, pero muy poca cosa más, ¿eh?
¿8-5?
8-5 tampoco.
¿Hainsworth?
Tampoco.
Jo.
¿Qué mierda?
¿Duron Harmon?
No.
¿Tavon Wilson?
¿Edelman?
No.
Edelman, pero
hostia, Edelman sí que vi alguna.
¿Ves?
Edelman, pero ¿la de corner o la de receptor?
La de corner receptor.
Yo quiero la de Edelman de cornerback. Esta me gusta.
Bueno, pues como ya ves que no tenemos nada más que añadir, a no ser que sean auténticas paridas, pues yo creo que lo dejaría aquí. ¿Parece
bueno,
bien?
Podríamos haber hablado un poco de draft, pero ¿qué vamos a hablar de draft? ¿Que los Browns van a pillar a...?
A mí hablar de draft ahora, a no ser que sea Surco y estés enfermo y hagas box draft en la jornada 2, me parece un poco innecesario.
¿Cuándo te vas a poner una foto como la que tiene él, pero tú de Kubiak? Kubiak enfurecido.
Es que Kubiak no tiene fotos enfurecido.
No tiene sangre para enfurecerse.
Claro, porque tiene esa cara de ameba, de tonto del culo.
Y el peinado de Paco Ullo. Paco Ullesco.
Paco Ullo. Pues eso, ya os digo, como he dicho al principio del programa, que este año vamos un poco así a salto de mata. No sé cuándo volveremos a grabar, pero bueno, mi intención es volver a hacerlo.
Sí, y cuando lo hagamos, al menos yo, va a ser un programa un poco más
serio.
Organizado.
Tengo una propuesta, ¿por qué no hacemos un podcast de...
¿De qué?
Fútbol nacional, soccer.
Ni hablar.
Vale, sí, me sirve.
Ni hablar.
Me sirve.
Ni hablar.
Podríamos hacer... podríamos ser mucho más mainstream. Y
sí, mira, te voy a decir una cosa. El Barça ayer contra el Rayo perdió la posesión. Hablen.
Hablen. Vamos.
Vale, Pedrerón, tranquilo. Recordaros, como siempre, que tenéis a vuestra disposición facebook.com/footballspeech. Además, tenéis un correo electrónico de cada uno de nosotros en caso de que queráis mandar preguntas o dudas o sugerencias o acordarnos de nuestras santas madres por la mierda de programa. Que son muy fáciles: axel@, ruger@, ignasi@, pera@ o willy@footballspeech.com. ¿Algo que añadir?
Sí, que me han enviado un mail.
Las neuronas están fritas.
Fritísimas.
Me han enviado un mail.
¿Qué dices?
Sí, por primera vez. No, por primera vez no. Pero casi, casi.
¿Qué hilo?
¿Y
qué decía el email?
Y es algo escalofriante.
¿Por?
Todavía tengo que comprobarlo. Pero Nacho me ha enviado un mail diciendo que en el estadio de los Kansas City Chiefs, en un momento determinado...
¿Es cierto?
...sonó la canción de Bamboleo de Julio Iglesias. Sí. Como lo oís. Luego recibí un mail rectificativo diciendo que parecía que eran Gypsy Kings. Pero tengo que comprobar todavía ese partido de manera profunda.
Julito,
¿os imagináis, Julito?
Sería espectacular. Es entre esto y los memes que han salido de la nada, yo empiezo a creer que has tenido ahí un papel importante.
Sí, yo creo que sí. Yo ya lo dije, que me atribuyó la paternidad intelectual de...
de los memes.
De los memes.
Bueno, ¿algo más queréis añadir? ¿Os despedimos? O sea, ¿os despido?
Digo, no, cualquier intento de arreglar esto sería peor, yo
no,
creo.
No, por eso mismo. ¿Lo dejamos aquí?
Es que sabe mal dejarlo aquí. Sí, podríamos decir que... más paridas, yo es creo. Que...
No, eso yo no tengo ninguna duda, pero internet sigue sin funcionar, ¿eh?
Vaya desastre de programa.
Sí, Phil, sí, es lo que hay. No es sé qué pasa, narices se ha pasado, pero bueno.
Cuando pones a Julito para ver un programa, las cosas se descontrolan.
Sí, él tiene experiencia
esto
en eso.
Es así. Es así. ¿No hay duelo musical hoy en este programa mix?
No, pero para cerrarlo buscaré alguna cosa adecuada.
¿Podemos poner la encuesta del Feature Game hoy?
Hombre, hoy no tiene mucho sentido, pues ¿no?
Yo la pondría.
Ah, venga, dice adiós, nenes.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.